Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2023 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre del 2023 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, Vicepresidente Ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, Gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el website de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del 2023. En este segundo trimestre, nuevamente registramos resultados positivos a nivel operacional. A nivel consolidado, el EBITDA ajustado de la compañía alcanzó 99.770 millones, un 6,3% superior respecto del mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, en base currency neutral, el aumento fue del 11,7%, diferencia que se explica principalmente por la revaluación del peso chileno respecto a las monedas de los otros países donde la compañía tiene operaciones. Por su parte, la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora fue de 12.192 millones. En Argentina, el contrato de distribución de cerveza que teníamos con CCU venció durante junio y estamos en negociaciones para la firma de un eventual nuevo contrato que incluiría alguna de las marcas que teníamos con el contrato anterior. También es importante mencionar que en Argentina comenzamos un plan piloto en la región de Cuyo, distribuyendo algunos vinos del grupo Peñaflor y productos de Diageo. Por otro lado, durante el mes de junio, nuestra planta de Ribeirão Preto en Brasil comenzó a producir Jack and Coke para todo el sistema Coca-Cola en dicho país. Y además, estamos en proceso de ampliación y evaluación y adecuación de la infraestructura de Duque de Caxias para la fabricación y almacenamiento de nuevos productos que incluyen cerveza y bebidas con y sin alcohol, proyecto que estará operativo a principios del año 2025. La inversión involucrada en este proyecto es de aproximadamente 80 millones de dólares, lo que está incluido en nuestro guidance de CAPEX de 250 millones de dólares para el año 2023 y 2024. Por su parte, en Chile se donaron aproximadamente 10.000 litros de agua y bebidas carbonatadas en el contexto de las inundaciones que azotaron al país, y en Paraguay fuimos reconocidos por el 11º año consecutivo con el premio Top of Mind para la marca Coca-Cola y el premio al empleador del año por 6º año consecutivo. Finalmente, durante estos últimos meses, trabajamos en definir y comunicar nuestro propósito: llegar juntos a todos los rincones para refrescar momentos y abrir oportunidades. Esta frase, que reúne varios atributos, reconoce lo que hemos construido en nuestra historia, refleja lo que somos y también nos impulsa para enfrentar los desafíos que tenemos en el futuro. La identidad que buscamos con nuestro propósito se basa en el origen de Coca-Cola Andina, a través de sus diferentes hitos y aprendizajes, además de reflejar las acciones que hacen realidad este compromiso y el desafío que significa para cada una de las personas que son parte de nuestra compañía, lo que nos ha permitido llegar a ser uno de los embotelladores más importantes del sistema Coca-Cola en Latinoamérica. Pasando a las operaciones, cerramos el segundo trimestre del año con crecimiento de volumen en nuestras operaciones de Brasil y Paraguay, mientras que nuestra operación de Chile terminó con un volumen plano y en nuestra operación de Argentina el volumen retrocedió debido en parte a la situación económica por la cual atraviesa dicho país, así también como por una huelga que afectó la producción y la venta durante 8 días en el mes de mayo. Por su parte, tuvimos un muy buen performance financiero en nuestras operaciones de Brasil, Paraguay y Chile, mientras que Argentina registró una caída en el EBITDA ajustado en términos reales, principalmente explicada por la disminución del volumen. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas disminuyó un 4,8%, lo que estuvo explicado por la disminución del volumen en la categoría gaseosas y jugos y otros no alcohólicos, parcialmente compensado por el aumento en la categoría de aguas. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 6,4% respecto del año anterior, explicado por un aumento del volumen en las categorías gaseosas, aguas y cervezas y otros alcoholes, parcialmente contrarrestado por la disminución en las categorías jugos y otros no alcohólicos. Sin considerar cerveza y licores, el volumen de Brasil creció un 6,2%. En Chile, el volumen de ventas no varió respecto del mismo trimestre del año anterior. Sin considerar las bebidas con alcohol, el volumen de Chile tampoco varió. Y en Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 10,2%, explicado por el aumento de volumen de todas las categorías, destacando aguas y jugos y otros no alcohólicos. Juan Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el segundo trimestre del 2022 como las del segundo trimestre del 2023, se presentan en moneda local de junio del 2023. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al considerar las cifras desde nuestras operaciones en Brasil, Paraguay y Argentina. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de junio del 2023. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y por la disminución del ingreso promedio. Los costos de ventas disminuyeron 9,2% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el menor volumen de venta, un menor costo de la resina PET y un menor costo del azúcar. Lo anterior fue contrarrestado por un mayor costo de mano de obra. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 0,5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por menores gastos en fletes de acarreo, por los menores volúmenes vendidos y por un menor gasto de marketing. Lo anterior contrarrestado por un mayor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó 4,3% en el trimestre en Argentina, y el margen EBITDA ajustado se expandió 30 puntos base, llegando a 17,3%. Así, Argentina representó un 24,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 10,1%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado y el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 6,9%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados y un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gasto de administración aumentaron 8,3%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en mano de obra, una mayor depreciación, mayores gastos de distribución, tanto por los mayores volúmenes como por mayores tarifas, y lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto de marketing en el periodo. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 19,5% en el trimestre, y el margen EBITDA ajustado llegó a 18,8%, expansión de 149 puntos base. Brasil representó un 30% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 13,5% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento en el precio promedio. Los costos de ventas aumentaron 14,7%, explicado principalmente por un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados y por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente la resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 10,1% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto de distribución y acarreo producto de mayores tarifas y por un mayor gasto de marketing. Así, el EBITDA ajustado aumentó un 14,3% en el trimestre en Chile y el margen EBITDA ajustado llegó a 12,7%, expansión de 9 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 34,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 19,2% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen y un mayor precio promedio. Los costos de venta aumentaron 20,1%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un mayor costo desconcentrado producto de los aumentos de precio, un mayor costo de azúcar y fructosa y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 12,6%, explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto de distribución por mayor volumen y por mayores tarifas, y mayores cargos por depreciación. Así, el EBITDA ajustado en Paraguay aumentó 21,9% en el trimestre, y el margen EBITDA ajustado alcanzó a 28,6%, expansión de 64 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Mirando el resto del 2023, no esperamos cambios relevantes en las tendencias de volumen que vimos el primer semestre, con volúmenes creciendo por sobre el crecimiento del PIB en Brasil y en línea con el crecimiento del PIB en Argentina, Chile y Paraguay. Adicionalmente, continuaremos implementando alzas de precio en línea con las inflaciones locales en los países donde operamos, para de esta forma proteger la rentabilidad del negocio. Por otro lado, vemos un efecto positivo a nivel de COGS, producto de la disminución del precio internacional de la resina PET, efecto que se verá parcialmente contrarrestado en el segundo semestre por los mayores precios del azúcar. Actualmente tenemos coberturas de precios de azúcar por aproximadamente un 65% de nuestras necesidades para lo que resta el 2023. En los últimos meses hemos visto aumentos del precio del azúcar en los mercados internacionales, por lo cual es muy probable que las fijaciones de precios que hagamos para el volumen faltante sean precios mayores que el año anterior y también mayores a los valores de las coberturas que ya tenemos tomadas. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo del número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Muchas gracias por tomar mi llamada. Me gustaría empezar con una pregunta relacionada a Argentina. Si nos pueden platicar cuál hubiera sido el performance del volumen excluyeran el efecto de la huelga y cómo esperan que el volumen se comporte el resto del año. Y mi segunda pregunta es también si nos pueden comentar más acerca de la elevada tasa de impuestos hoy, cuál sería una tasa efectiva razonable a considerar el resto del año, ¿no? Y hacia adelante. Gracias.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, respecto al tema del impacto que tuvimos por la huelga de 8 días en Argentina, esto en realidad el total fue de alrededor de 1 millón de cajas unitarias. Esto fue debido a que también pudimos tomar acciones previas de modo de reducir el impacto que tenía en nuestros clientes, haciendo acciones de llenado del mercado previo al momento en donde estimábamos que podría que llegara a tener la huelga.
Bueno, hola Fernando, habla Andrés. Respecto a la tasa impositiva, para el año Nuestra estimación para el año 2023 es cercano al 40%, ya por ahí debiese ser la cifra, y para el próximo año en adelante debiese ser aproximadamente 35-36%, esta debiese ser como la tasa estructural de la compañía.
¿Y esto a qué se debería, Miguel Ángel?
Mira, si uno ve el promedio de las cuatro operaciones donde nosotros tenemos de impuesto corporativo, es como un 30% el promedio, ¿ya? Pero hay que recordar que nosotros sacamos dividendo de las operaciones y los países tienen impuesto a la retención, ¿ya?, de los dividendos. Y esos impuestos a la retención van en la línea impuesto. Por lo tanto, por eso uno el 30% nunca va a ser, a no ser que no saquemos plata, ¿ya? Va a ser más cercano al 35-36%. En este año en particular, ya estamos con un descalce tributario que nos ha generado utilidades tributarias por corrección monetaria, ya bastante relevante, y eso hace que la tasa del año sea más cercana al 40. Pero estamos reduciendo el descalce en forma importante, ya se va a reducir a más de la mitad, por lo tanto ese efecto debiese ser bastante marginal en los próximos años.
Perfecto, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias y buenos días, Miguel Ángel, Andrés y equipo. Gracias por el espacio para preguntas. Mi pregunta era acerca del acuerdo con CCU en Argentina. El lenguaje del release, me parece, de la llamada también parece sugerir que solo algunas marcas estarían incluidas en una posible renovación del contrato. Entonces, les quería preguntar si nos podrían, sé que están en negociaciones y va a ser difícil comentar, pero cualquier color que nos puedan dar para entender si son las marcas grandes del portafolio las que se van a sacar, para entender un poco qué tan fuerte podría ser el impacto en un contrato nuevo. Y por otro lado, preguntarles si esto tal vez sería una buena oportunidad para pensar en complementar el portafolio de cerveza por otro lado fuera de CCU, tal vez algo parecido a lo que hicieron con Teresópolis en Brasil, o no sé si haya otras maneras que estén contemplando para cubrir el volumen. Gracias.
Hola, Felipe. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, para darte un poco el tamaño de lo que representa cervezas en Argentina, hoy nosotros vendemos aproximadamente 12 millones de cajas. Este volumen no está en nuestra línea de volumen debido a que vendíamos por cuenta y orden, por lo cual, si bien vendíamos 12 millones, no estaba incluido en el tema, en la línea de volumen. Y en cuanto al impacto en EBITDA, del total del negocio que teníamos es alrededor del 7% del EBITDA. Eso es lo que representa lo que teníamos en cerveza. Ahora, de cara a la negociación, como comentamos, estamos en el proceso de negociación, por lo cual, en base a los resultados y en lo que lleguemos de acuerdo o no, serán las medidas que tomemos, pero en este momento no te puedo adelantar porque justamente estamos negociando.
Muy, muy, muy entendible, me imagino esa la respuesta. Y en cuanto a las posibilidades de completar el portafolio con otras marcas, me imagino que eso, o sea, tal vez tampoco lo puedes comentar, no sé si vaya a haber exclusividad en el contrato o no, pero no sé si puedas comentar de los deseos de pronto ser dueños de esta marca de cerveza.
Mira, de vuelta, va a estar todo en función a lo que se negocie, posiblemente sí, pero la realidad es que en este momento estamos en el medio de la negociación, por lo cual no podría darte ningún adelanto porque no hay ningún acuerdo todavía.
Súper claro. Y ahora te voy a preguntar también de otro tema, el anuncio de un nuevo piloto para distribución en Argentina. No sé si nos puedan dar detalles, cuáles son las marcas principales, en qué canales están explorando la distribución y cualquier otro detalle que nos puedan dar. Y felicitaciones por ese piloto.
Mira, en el caso de Peñaflor, bueno, tú sabes que nosotros tenemos como objetivos transformarnos en una compañía total de bebidas en todos los países donde estamos presentes, en las posibilidades que nos permita la estructura de las distintas categorías en esos países. En el caso de Argentina, la extensión la estamos haciendo hacia vinos y licores, básicamente los vinos de Peñaflor, tales como Trapiche, Navarro Correa, el Echeco, Finca Las Moras, entre otros, y en el caso de Diallo, con los productos, todos los productos de Diallo. Y esto es una prueba que estamos haciendo, un testeo, en la zona de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza, básicamente.
¿Incluye el canal moderno o es solo tradicional?
Estamos haciendo prueba global.
Muchísimas gracias por el detalle y felicitaciones por ese piloto otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe.
Y una vez más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo presionen el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Haremos otra breve pausa. Y en este momento no tenemos más preguntas vía telefónica. Ahora tomaremos las preguntas del webcast. Le pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Gracias. Tenemos una pregunta de Javier Ramírez, de Bellavista S.A. de Inversiones. ¿Pueden comentar sobre el negocio de Brasil, el negocio de la cerveza, entre otros? Gracias.
Sí, por supuesto, Javier. Mira, respecto al negocio de Brasil, bueno, como lo habrán visto en los números, el negocio va muy bien. Brasil viene creciendo con buenos números, con un buen manejo del revenue management, crecimiento de volumen, con costos controlados, por lo cual vemos un muy buen año para Brasil. Y respecto al tema de cerveza, seguimos con lo que comentamos, que es nuestra estrategia, ¿no? Por un lado, estamos manejando parte de las marcas que tenemos de Heineken. Por el otro lado, tenemos marcas terceras que también estamos manejando, como Estrella Galicia. Y por el otro lado, estamos desarrollando nuestra propia marca Teresópolis. Y en lo que hace al tema productivo, estamos en línea con lo planificado para la construcción de nuestra planta de cerveza en Duque de Caxias. Por lo cual, todo avanza de acuerdo a lo planificado y el negocio en sí mismo y en su totalidad, en todas las categorías, va muy bien.
Muy bien, tenemos la siguiente pregunta de Tomás Dragicevic, de Banchila Inversiones. Hola, ¿cómo están? ¿Algún nuevo color respecto al vencimiento del bono en dólares de este año? ¿Ven más probable una refinanciación?
Sí, a ver, habla Andrés. Voy a contestar esta pregunta y la próxima, que es muy similar. Si tenemos un bono que vence a fines de septiembre por 360 millones de dólares, ese bono está swapeado a reales. Al momento del vencimiento, lo más probable es que lo total que tengamos que pagar va a ser más cercano a los 200 millones, porque se swapeó a 840 millones de reales. Y sí, lo vamos a refinanciar y estamos viendo en este minuto cómo lo vamos a refinanciar, probablemente hacer con un bono, y estamos viendo dónde lo vamos a emitir.
Okay. La siguiente pregunta viene de Rodrigo Godoy, de Credicorp Capital. En el press release se comentó que el resultado no operacional en términos interanuales se vio afectado porque en el 2022 se habría revertido una provisión en Brasil que ahora no se produjo. ¿A qué tipo de provisión se refiere? Muchas gracias.
El año pasado había una provisión por algo menos de 20 millones de dólares por una contingencia en Brasil. La probabilidad de la contingencia bajó en forma importante, por lo tanto, reversamos la provisión. Eso fue el año anterior. Este año no tuvimos ese efecto y de ahí la diferencia.
Okay. La siguiente pregunta viene de Gustavo Valve, de Burgundy Asset Management. Dice, ¿por qué los volúmenes en Argentina? No fueron tan buenos como los de ARCA o Coca-Cola FEMSA, aún excluyendo el impacto del strike, de la huelga.
Hola, Gustavo. Mira, básicamente Argentina en este momento está pasando por una situación económica complicada y el impacto de la situación económica difiere por regiones. Eso podría llegar a ser una explicación. Otra explicación también es el comparativo respecto al año anterior, en donde en algunos casos es más exigente, en otros casos no es tan exigente, y eso hace que en este año, cuando se compare con el año anterior, haya diferencias. Y el tercero es la estrategia de revenue management en general que se ha aplicado o que se ha podido aplicar en base a los controles de precios.
Ok. La siguiente pregunta también viene de Gustavo Valve, de Burgundy Asset Management. Gracias por aceptar mi pregunta. Si excluye el millón de cajas unidad del impacto de la huelga en Argentina, los volúmenes seguirán cayendo año tras año, mientras que sus pares tenían un volumen positivo. ¿Qué más explica el desempeño de Argentina?
Bueno, muy parecida a la pregunta que contesté anteriormente. Sí. Básicamente está relacionado con el comparativo. Nosotros tuvimos el año pasado un muy buen año y eso implica que tengamos un desafío más grande este año. Y por el otro lado, el impacto que está teniendo la situación económica por regiones también es distinto. Sí se está notando una desaceleración general en el mercado de Argentina. Estamos muy próximo a las primeras elecciones, que son las PASO, que van a ser en este mes, y para octubre tenemos las elecciones, la primera vuelta, y si hay segunda vuelta en noviembre, por lo cual de cara a lo que sigue en Argentina son meses de inestabilidad y hay que ver cómo se comporta y qué va a ser la parte con el gobierno y la economía durante este periodo. Y bueno, eso va a repercutir claramente en los mercados.
Muy bien, en este momento no tengo más preguntas vía webcast. Nikki.
Y nosotros tenemos una pregunta que viene de Fernando Olvera, de Bank of America. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Gracias por tomar nuevamente mi llamada. Una pregunta en relación, o un par de preguntas en relación a Chile. Digo, si nos pueden comentar, ¿no?, a qué se debe el fuerte pricing, ¿no?, del trimestre mismo que se acelera, ¿no?, versus a lo que vimos en el primer trimestre, y qué debemos esperar el resto del año. Y por otro lado, si nos pueden explicar la caída en volumen en bebidas alcohólicas, ¿no?, y qué están haciendo para revertir dicha debilidad. Muchas gracias.
Hola, Miguel Ángel. Mira, básicamente en lo que hace al tema de precios, ahí hay varios efectos que están jugando el tema. Por un lado, nosotros claramente tenemos nuestra estrategia de defender la rentabilidad, por lo cual subir los precios en línea con inflación. En el caso de la inflación de costos sea mayor, tratar de subirla con más cerca de la inflación de costos que la inflación real para proteger nuestros márgenes. Por el otro lado, también hay que tener en cuenta de que hay un efecto mix que hace que el precio crezca en su todo, pero no necesariamente implica que ese sea el mismo crecimiento que tiene cada empaque en precio individual. En la pandemia, los empaques familiares han crecido y ahora estamos en forma constante creciendo en lo que es en transacciones debido a que todo lo que es el consumo personal está creciendo. En la medida que el consumo personal crezca, hace crecer el precio promedio, porque claramente el precio por litro de un empaque pequeño es mayor que en un empaque grande, y es simplemente un efecto mix, no es un impacto real sobre el consumidor. Y la segunda pregunta era respecto al tema de alcoholes. En general, el mercado de alcoholes en Chile está contraído, se está contrayendo, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que hacemos exactamente igual que lo que hacemos con nuestras con las bebidas no alcohólicas, seguir reforzando todo lo que es ejecución de revenue management al efecto de poder mantener rentabilidades y generar crecimiento.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti, gracias, Felipe.
En este momento no hay más preguntas. Ahora le cedo el micrófono al señor Peirano para sus comentarios finales.
Muchísimas gracias. Simplemente agradecerles a todos el tiempo, la participación en este call y su interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos a su entera disposición. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.